en Al Pan Pan. La entrevista, una charla, un momento, algo para decir.
Ella es uruguaya israelí, está radicada en Israel desde el año 1979 y está dedicada al periodismo desde hace más de 25 años. Bueno, estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Hebrea de Jerusalén y cursó también estudios de Medio Oriente e Islam. A raíz del fallecimiento de su padre, José Jerosolinsky, en julio del 2004 dirige desde Jerusalén el Semanario Hebreo, que él fundó a fines de los años 1960 y que es hoy el semanario más antiguo del Uruguay. Ha sido corresponsal de varios medios de habla hispana, entre ellas La Nación de Buenos Aires, El Tiempo de Colombia, La Tercera de Chile, Radio MBS de México. Escribe en el diario Barcelonés. Avui, no sabía que escribía.
Eso ya no.
Ah, ya no.
Me has actualizado el
está.
Y trabajé hace muchos años, me traducían al catalán.
Ah, te traducían al catalán. Uh-huh. Y en Onda Cero, en España.
Onda Cero, sí, desde el 91, la conferencia Paz en Madrid. Fue el momento histórico en el cual empecé. Hubo una pequeña interrupción de unos pocos años, pero...
¿Y el servicio de la BBC seguís con eso?
No, hace unos años también se terminó, pero más de 20 años trabajé el servicio latinoamericano de la BBC de Londres.
Voz magnífica y esa presencia excepcional es la de una amiga increíble que se llama Ana Jerosolinsky y que está con nosotros.
Bienvenida, Ana.
Gracias, Jaime. Sergio, un placer. Un honor, debo decir, estar acá con ustedes, dos gigantes a los que quiero personalmente. Gracias.
Además, enormemente generosa con los uruguayos que...
Pero más que bueno, es una característica de ese pueblo fantástico y generoso, pero en ella en especial es más que generosa. Da todo, con afecto, con cariño y...
Y lo bien que cocina.
Ah, pero yo todavía no tuve la oportunidad.
Eso, Sergio, vos no pudiste.
Yo todavía no tuve la oportunidad, porque cada vez que la veo en Israel siempre andamos para arriba, abajo, o estamos en alguna comidita de otro lado, pero no hay.
Bueno, pero si Jaime quería invitarme junto contigo después de haber comido en casa un viernes de noche, buena señal, ¿no? Tan mal no estuvo la cosa.
Bueno, venís relativamente seguido, Ana, pero hay un acontecimiento importante en la historia del Semanario Hebreo que, bueno, también te involucra y que se va a dar la semana que viene.
Así es, el martes próximo lanzo el nuevo portal, para mí nuevo totalmente, porque el Semanario Hebreo, que tiene gran trayectoria realmente, papá, que en paz descanse, lo fundó en 1960, nunca ha estado en la web, en internet, una deuda enorme pendiente conmigo misma desde que yo lo tomé, a raíz del fallecimiento de papá. Y ahora lanzo el portal que se va a llamar Semanario Hebreo High, no solo porque High quiere decir, está relacionado al concepto de vida, que es Haim en hebreo, sino porque es una tribuna nueva, paralelamente al Semanario Hebreo impreso que va a seguir saliendo. Se abre este portal que es una unión en la parte digital con amigos queridos y colegas de lo que fue hasta ahora, es hasta el martes, el portal high.com.uy, que es llevado adelante por mis queridos Nicole Mitnick, Janet Rudman y Robert Rocha. Se cierra el portal High y se abre este nuevo portal, que es una fusión entonces de polenta, de energía, de ganas de hacer cosas nuevas.
¿Cuál va a ser la dirección?
Yo voy a ser la directora periodística. La dirección Semanario Hebreo High, todo junto,
.com.
Semanario Hebreo High.
Todavía no está activo, pero es cuestión de días y seguramente habrá cosas en las que trastabillemos, ¿verdad? Trastabillaremos al principio,
siempre
como
pasa.
Toda cosa que se va mejorando.
Che, pero va a ser esa presentación el martes 11 a las 18:30 con oradores de primera.
La verdad que sí, y no lo digo por nosotros, los de Semanario Hebreo High, sino por colegas queridísimos.
Hay tres amigos fantásticos, pero fantásticos. Sí. Bueno, son todos amigos, pero les digo, hay tres amigos como Tomás Lin, Gerardo Sotelo y Pip Stein, que son tres fantásticos.
La verdad que sí, y bueno, para mí un gran honor que ellos pudieron aceptar la invitación, lo cual es cuestión de agenda esta época del año, que andan todos locos corriendo porque es diciembre, no solo cuestión de ganas. Y sí, cada uno con lo suyo. Yo les cuento que Tomás Lin, además de la pluma hermosa en búsqueda, fue profesor mío de inglés en el Anglo. Y el otro día cuando llamé, tenía el teléfono, porque tenía su mail, pero no el teléfono para mandarle un WhatsApp, que digo, molesta menos que llamarlo uh-huh. directamente. Y bueno, me pasaron el teléfono y me dijeron, no estoy seguro si es el de él o el de la esposa. Cuando me dijo, sí, soy la esposa, él dijo, mira, yo me acuerdo que Tomás hablaba de cuando ustedes se casaron, cuando yo era alumna de él en el liceo. Me dice, sí, él siempre contaba las historias de lo que compartía con los alumnos. Y fue, creo,
no sabía que era profesor de inglés. Era profesor mío en el Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras, lo que había en la Católica, mirá. De periodismo. Pero no sabía que había sido profesor de inglés.
Sí, un excelente profesor de inglés. Y yo me preguntaba a veces, ¿cómo es que, haciendo tan amena la clase, compartiendo, aparte de lo de inglés propiamente dicho, tantas historias en uh-huh. lo personal? Él trabajaba, si no me equivoco, en el diario en aquel momento.
El Diario de la Noche.
Sí, el Diario de la Noche. ¿Cómo es que cuenta tantas cosas, comparte y también enseña también inglés y nos vamos todos con la sensación de que nos divertimos pilones?
Sí, es así.
Pero fue una buena clase.
Eso es la magia de ser un maravilloso comunicador.
Sí, ¿no? Excelente. Y bueno, es lindo. Y me contó que fue profesor de Pipe y creo que fue jefe de Gerardo en alguna instancia.
Claro, en el semanario aquí.
En el semanario aquí.
Y de Pipe en la Católica.
Claro. Así que, bueno, lindo.
Bueno,
lindo.
Pero los oradores van a ser Tomás Lin, Gerardo Sotelo, Pipe Stein. Vas a estar tú, además de Robert Rocha, Nicole Mitnick y Janet Rudman.
Así es.
Magnífica gente, toda. Toda.
Con ganas de hacer cosas lindas, eso seguro. Y en este portal, la verdad que lo que queremos, por un lado, por supuesto que es un portal cuyo énfasis está en los temas relacionados a la colectividad judía uruguaya, a la amistad Uruguay-Israel, la situación de Israel no siempre comprendida. Pero yo destaco, es un medio muy judío y un medio muy uruguayo también.
Uh-huh,
paralelamente al hecho que, por supuesto, en lo digital es más posible que en algo impreso abrirse al mundo, ¿verdad?
Sí, tanto
a
otras comunidades.
Es imposible saber de dónde te van a leer.
Exactamente.
Exacto.
Y bueno, el alcance que va a tener, que es muy importante, porque además es vastísimo en este momento, ¿no?
Sí,
es decir, a través de las redes.
A veces te diría que da miedo un poco, ¿no?
Sí,
porque
sí.
Es un gran potencial para cosas buenas y a veces te asusta un poco ver cómo se replican las cosas. Bueno, tratemos de que todo vaya por buenos canales y que todo lo que se multiplique sea para bien.
¿Y qué supone, Ana, el hecho de mantener, ahora que estamos en la era digital, que vas a dar el paso a este tan importante, tan necesario para la supervivencia de un medio, cuando además están los medios papel todos pasando problemas? ¿Qué significa el hecho de mantener la edición papel, seguir con la obra de tu padre, la importancia que tiene el Semanario Hebreo como una institución fundamental, como medio de comunicación?
Es ante todo un esfuerzo realmente, de horas de sueño, que me imagino que quitaría algunas más.
Además, estando allá.
Claro. Bueno, pero te acordás, te dije a ti, Jaime, cuando vos me entrevistaste para el Observador TV... yo al día siguiente viajaba.
Sí, es verdad.
Y me dijiste, mañana volvés, ¿no? Yo lo conté tantas veces desde entonces, ahora lo hago públicamente. Y yo te dije, yo vuelvo cuando voy allá y vuelvo cuando vengo acá.
Uh-huh.
Y mucha gente me dice, es un sentimiento muy profundo que tengo, por suerte, me siento bendecida en el sentido, ¿no? Y es el estar acá y estar allá. Y hoy técnicamente es posible.
Ah, sí.
Evidentemente las comunicaciones te lo facilitan. Pero es un desafío también económico, que uno lucha, ¿verdad?, para mantener la cabeza arriba del agua. Espero que lo digital acá, de hecho, también permita que todo el medio Semanario Hebreo, que en la parte digital es con Jai, como dijimos, pueda salir adelante con más energía todavía que ahora. Pero realmente son tiempos difíciles para el periodismo en general. Uh-huh. Uno es consciente de que con la energía y la polenta no alcanza, pero... espero que esto nos permita también combinar buenos contenidos. Ahora, por ejemplo, no diría desde el punto de vista técnico, pero por ejemplo, yo siempre que vengo hago muchas entrevistas, ¿no? Ahora no solo por el portal, lo hice siempre para el Semanario Hebreo impreso. Entonces, puedo estar una hora grabando una entrevista y estas últimas veces he estado a los entrevistados pidiendo que grabemos, que filmemos un video. A veces sale corto como uno piensa y a veces más extenso. Para poner
para
también.
El portal.
Claro.
Hoy, pero tenés que pensar en multimedia ya.
Claro.
Seguro.
Sí, sí. Y yo reconozco que acá en la parte digital fuerte es de mis compañeros de Jai. Yo tengo el gran fuerte, creo, de los contenidos, independientemente de que ellos también producirán contenidos aquí. Pero sé que la parte digital no es mi fuerte.
Pero la Mitnick y la otra.
Ahí está.
Por favor, la Rudman, ¿sabes cómo manejan? Están. Uf.
Estamos uniendo fortalezas,
sí,
y ese es
bien.
El tema, ¿verdad?
Está muy bien.
¿Cómo es que uno más uno es más que dos en realidad?
Exactamente.
En ese sentido, sí.
Bueno, yo decía hoy, cuando te estaba anunciando tempranito, cuando empezamos el programa, que podemos hablar del conflicto, podemos hablar para porque vivís, estudiás e informás sobre el conflicto en la zona, pero también yo siempre digo que sos una periodista todoterreno y que la pasión fue transmitida de casi genéticamente, pero después te fuiste perfeccionando. Y el otro día tuvimos la suerte de tener al expresidente Julio María Sanguinetti acá y en un poquitito así, en unos minutos, hizo una referencia a su último libro que está dedicado justamente a los artículos con respecto a esa trinchera que él estableció durante años hablando con respecto al Estado de Israel. Y en este caso, como estamos festejando los 70 años, entonces bueno, y en ese momento que hizo todo un transpunte histórico, yo dije, bueno, empezó a hablar sobre cómo en una época se hablaba de antisemitismo y hoy se va corriendo un montón de cosas y la izquierda abre de alguna forma frentes en el apoyo al Estado palestino, un Estado palestino que en definitiva parte desde el momento en que empieza a desconocer al Estado de Israel como tal y hay terrorismo como ya conocemos. ¿Qué sentís vos cuando tenés que comunicar y ver que hay hoy una actitud de la información en la cual hay una tergiversación de un montón de cosas?
Bueno, ante todo hay mucha desinformación realmente. Yo distingo entre un informe que hago, por ejemplo, algún medio, yo qué sé, como mi corresponsalía en El Tiempo de Colombia o Reforma de México u Onda Cero, la Radio España, que es un informe, yo le llamo frío. Yo en general pongo corazón a todo, pero soy consciente que una cosa es una nota informativa sobre algo que sucedió ahora, en la que pueda haber inclusive algo no relacionado al conflicto, por suerte no tengo que informar solo de eso, y una nota de opinión, sea un editorial del Semanario Hebreo o una nota de opinión en Montevideo Portal y WePress, que no les tengo que decir a ustedes, periodistas de tanta experiencia, la diferencia entre una nota meramente informativa, ¿verdad?, y un análisis tipo editorial, que sobre el cual evidentemente uno puede ponerse, o sea, en el cual uno puede ponerse la camiseta o simplemente abrir juicio de valor y al mismo tiempo ser consciente de que otros pueden decir, ah, no, en eso está faltando la verdad. Yo sé que yo nunca falto a la verdad, o sea, jamás voy a distorsionar algo, pero es legítimo discrepar con la opinión, eso es otra cosa.
Pero el tema de honestidad intelectual, o sea,
por supuesto.
Cuando uno habla con Ana Jerosolinsky, ¿sabe quién es Ana Jerosolinsky?
Bueno, yo tengo clarísimo que yo nunca ni voy a deformar los hechos, ni mentir. Al mismo tiempo, una nota no es una enciclopedia que cubre todo. O sea, yo puedo, ¿verdad?, abrir opinión sobre un tema determinado. Sé que yo lo hago, y gracias por tus palabras, Jaime, con absoluta honestidad intelectual, pero al mismo tiempo soy consciente de que otro legítimamente va a decir, mira, en esto, ¿por qué analizás en base a esos elementos si hay otros cuatro
si hay
que
otros
no mencionaste?
Cuatro, seguro.
Claro, no es que no los mencioné para ocultar, para mentir, sino que yo elijo los puntos, digamos, que a mí me parecen más relevantes. Pero lo de discrepar está perfecto. Lo que no está bien, ahí me pongo...
Lo de tergiversar.
No, aparte digo, discrepar con una opinión que escribo,
seguro,
está perfecto, si no, no podría ser periodista. Lo que no está bien, y eso lo vemos más que nada en las redes sociales o los comentarios en las páginas de los medios, ¿verdad? Cuando se pasa a insultar porque, o sea, no te gustó la opinión y bueno, ya vemos las reacciones.
Pero se insulta es porque no se tiene la razón.
Claro,
y cuando directamente no se tiene argumentos,
claro,
para poder discutir o enfrentar.
Exactamente.
Es decir, cuando vos desviás la discusión y no enfrentás con argumentos, ahí ya invalida, claro, la propia opinión.
Ahora, respecto a la pregunta concreta que tú me planteaste, Sergio, por supuesto, yo veo mucha desinformación. Y tú hablaste de la izquierda, yo no generé.
No, porque no generalizaría. El doctor Sanguinetti justamente planteó que qué increíble que los gobiernos progresistas, los gobiernos de izquierda, es decir, hicieron un acento, una inflexión en volcarse sobre el apoyo palestino y de alguna forma quebraron esa unión histórica que venían teniendo, es decir, que se venía teniendo en el país desde hace muchísimo, que fueron factotum de la creación del Estado,
claro,
de Israel.
Pero yo te diría dos puntos respecto a eso. Ante todo, apoyar la creación de un Estado palestino para mí no es ser anti-israelí.
Yo
también quisiera que haya un Estado palestino siempre que viva en paz con Israel. El problema no es el apoyo a un Estado palestino, sino el darle aval sin alentar a que sea producto de negociaciones de paz en las que ambas partes estén evidentemente sentadas juntas para lograr un acuerdo que arroje como resultado concreto la creación de ese Estado palestino. Pero tú mencionás, por ejemplo, Sergio, recién a los gobiernos progresistas, ¿verdad? Ayer, por ejemplo, se votó en la Asamblea General de las Naciones Unidas una propuesta de resolución presentada por la embajadora de Estados Unidos, que se retira dentro de poco, Nikki Haley, de condenar a la organización terrorista Hamas por sus ataques con cohetes desde Gaza hacia la población civil israelí y por el cavado de túneles que evidentemente se hacen. O sea, desde Gaza hacia Israel para perpetrar atentados. Ahora, la resolución no pasó, o sea, no quedó aprobada, faltaban unos pocos votos porque se exigió a pedido de Kuwait que pueda ser aprobada solamente si obtiene las dos terceras partes de los votantes. Eso no se logró. Pero fue una mayoría avasallante de 87 países a favor, 57 en contra y 33 abstenciones. Entre los 87 países a favor, afortunadamente estuvo el nuestro. Casi toda la América Latina Democrática votó. Recalco, reitero, para mí lo más importante es que Uruguay votó a favor de esa condena. Pero regímenes que, como bien dijiste antes, se presentan como progresistas, como Cuba, Venezuela, Bolivia, me falta uno, Nicaragua, votaron en contra. O sea, una cosa es tener legítimas discrepancias con el gobierno israelí de turno y en otros temas con otros gobiernos. Con
cualquier, porque las diferencias no políticas.
Claro, o sea,
pero no estamos hablando de diferencias no políticas, sino filosóficas.
O sea, no condenar el terrorismo, no me entra en la cabeza. Ese es el problema de fondo.
Seguro, y el no reconocer el terrorismo y poner en una misma tabla de igualdad en las negociaciones de paz a una a un grupo de gente como ese, a Hamas, que para negociar lo primero que dice es que el Estado de Israel no debe nacer, no debe existir.
Está en
su carta constitutiva. Es una cosa.
Por eso ayer, sabes que el embajador israelí en la ONU tuvo una declaración interesante en el marco de todo lo que dijo comentando esa resolución. Y diciendo a los que votaron contra la condena jamás tendrían que estar avergonzados, concuerdo con él en eso. Él dijo una frase que a mí me pareció especialmente linda. Dijo, hoy pensamos también en los palestinos de Gaza, porque recordemos que jamás gobierna Gaza por la fuerza desde junio del 2007, y por más que vemos lo que parecen multitudes, ¿verdad?, frente a la frontera, cuando salen a provocar a Israel, yo pienso que también la población palestina en Gaza es víctima de un régimen terrorista opresivo.
Ana, ¿por qué de tantos intentos que siempre se está por llegar a un acuerdo, que siempre, ¿no?, a veces patrocinado por Estados Unidos, a veces no, dependiendo a veces de la impronta del presidente? Hay una famosa foto de Clinton frente al espejo acomodándose la corbata, que era inminente, ¿no? Estaba Rabin, creo.
El primer, encuentro público fue el 13 de septiembre de 1993 en los jardines de la Casa Blanca. O sea, ya por supuesto precedido por los acuerdos, las negociaciones de Oslo. Ahí la firma.
Pero
¿no?
¿Por qué han fracasado esos intentos?
Es muy complejo. Hay muchos demás está decir que cada parte acusa a la otra, ¿verdad? Los palestinos dicen es la ocupación, territorios, control. Los israelíes dicen es por el terrorismo. Yo personalmente creo que si no hubiera habido terrorismo hasta ahora, los palestinos tendrían un Estado independiente hace tiempo. El pecado original, si cabe decir, y tú hiciste referencia a eso, Sergio, antes, fue cuando se resolvió en el 47 la así llamada partición de Palestina, no porque era un Estado palestino, nunca había existido un Estado palestino. Palestina es el nombre que el Imperio Romano cambió a Judea,
lo que era los judíos.
No era por los palestinos.
Eso estaba en manos británicas, además.
Exactamente, y los palestinos como pueblo no existían cuando ya había un reino judío ahí. Pero cuando se aprobó esa resolución en el 47, la terminología de la resolución decía que se recomienda la creación, o sea, la partición de la Palestina del mandato británico en un Estado judío y un Estado árabe. Los judíos, aunque se les destinaba un territorio muy pequeño y en su gran mayoría infértil,
totalmente
aceptaron desértico, entendiendo que la alternativa podría ser no tener nada avalado por la comunidad internacional. Y lamentablemente, yo digo lamentablemente para los judíos en esa tierra y lamentablemente para los que hoy llamamos palestinos, los árabes dijeron que no y se lanzaron la guerra. O sea, no es cuestión de interpretación, yo ando con un panfleto sionista.
Lo dicen
es
ellos.
Es un hecho histórico. Y eso fue la base, por supuesto, de la tragedia, que después con negociaciones, evidentemente, que se fueron complicando, volaban los ómnibus en Jerusalén y en diferentes lados también cuando en épocas que había negociaciones de paz. Por supuesto, es muy complejo, muchas razones, y yo no soy de las que digo, ah, no, Israel hizo todo perfecto, los palestinos metieron la pata hasta el fondo, perdón, ¿no? Digo, hay, cuando se negocia, evidentemente que cada parte comete sus errores.
Además, también está la impronta personal de cada primer ministro
israelí. La afinidad.
Que han sido muy distintos todos.
Claro, por supuesto, y la química a veces, ¿verdad? La piel que hay entre un gobernante y otro.
Y además Israel es una democracia dentro de un lugar de imperios, y además es una democracia con distintas personalidades que han llevado adelante de una forma increíble, y eso también molesta al mundo árabe.
Aparte eso cambia, o sea, la percepción de fondo de cómo se abordan las cosas. Fíjate que entre los palestinos las últimas elecciones fueron en el 2006 y desde entonces nada. En Israel hay tormentas políticas a cada rato. En mi criterio, el primer ministro actual, Netanyahu, demasiado tiempo en el poder.
Demasiado.
Claro, pero porque es reelecto democráticamente. Sí, Yo creo que no es sano políticamente tanto tiempo, ¿no? Más allá de la opinión de cada uno sobre su gestión. Pero los palestinos desde 2006 no van a las urnas. Eso nunca es muy sano. Por otro lado, sabemos lo que pasó en Medio Oriente, por ejemplo, en Egipto, cuando fue y ganó el fundamentalismo islámico, ¿no? Los hermanos musulmanes. Me dijo a mí un experto en Islam, un tipo muy interesante, que vive en Estados Unidos hace años. Él mismo, fíjense, esas historias apasionantes, empezás a entrevistar y descubrís. Él, que es como asesor del Departamento de Estado y del Pentágono norteamericano en temas de Islam radical, él mismo, cuando era jovencito, nació en Egipto, sintió en determinado momento, abrí un paréntesis grande, pero creo que interesante, él sintió la necesidad de acercarse al Islam, ¿no? Cuestión de fe, y evidentemente fue por mal camino y llevó a la Gamal al-Islamía, que era el grupo radical fundamentalista islámico, que cometió atentados en Egipto, no por el tema israelí o judío, sino los que consideraban no suficientemente protectores del Islam. Y él, claro, él sentía algo raro, decía, esto no es el Islam que yo busco, pero no osaba realmente decir las cosas hasta que un día sus jefes, digamos, o los jefes de la organización, le dijeron que para ser miembro pleno de ese grupo fundamentalista tiene que secuestrar a un policía egipcio y enterrarlo vivo. Y él dijo, no, este no es el Islam que yo buscaba. Se escapó, fue amenazado de muerte, primero estuvo en Arabia Saudita y llegó a Estados Unidos. Y él, bueno, amigo, ¿no? Hasta ahora estamos en contacto, él me dijo una vez, dice, con el Islam fundamentalista la democracia sirve una vez, cuando, mediante elecciones democráticas, llegan al poder. Después se terminó la democracia, ¿no? O sea, cuando di ejemplo de urnas, ¿qué pasa? ¿A qué pueden llevar?
Escucho y leo a Ana desde hace tiempo, y el semanario siempre se recibió en mi casa desde chico. Familia de periodistas, junto a José, su padre, un grande. Estamos conversando y tenemos como visita a nuestra querida Ana Jerosolinsky en nuestra casa, y nosotros vamos a seguir haciendo pura radio.